Gabón, buenas noches, bienvenidos a otra tertulia de la cantera de Lezama.com. Semana espléndida, semana magnífica para recordar del Athletic, con esa clasificación, magnífico partido en Barcelona para llegar a la final de Copa, un partido en el que había muchas dudas, no demasiadas esperanzas, pero el equipo hizo pues uno de sus mejores partidos de temporada, si no el mejor para muchos, y acto seguido llegaba un partido, un auténtico clásico, se recibía en San Mamés al Real Madrid, y de nuevo la opinión era un poco la misma, ¿no? Muy cansado el equipo después de tantos partidos, viene el líder enrabietado, el árbitro es Undiano Mayenco, y tampoco las veíamos todas consigo, y he aquí que el equipo pues certifica de nuevo otro magnífico partido. Bueno, para hablar de estos partidos y de lo que ha sido la última racha del equipo y de otras cosas más, como también pues la temporada que está llevando en este último tramo también el Bilbao Athletic, tenemos con nosotros a tres invitados. Encantado de nuevo de teneros aquí, Oier Azcárraga, Juan Laucirica, Aritz González, bienvenidos. ¿Qué tal estáis?
Gabón, buenas noches. Muy bien.
Muy buenas. Bueno, pues un placer, como decía, volver a teneros, y imagino que estaréis contentos, ¿no?
Sí, ha sido la semana grande de la temporada. Yo creo que en 4 días se han enlazado los 2 mejores partidos con diferencia de toda la temporada, así que es como para estarlo, sí.
A ver, la verdad que de ser una temporada mala, una semana que la puede convertir en una temporada histórica. Ahora estamos octavos, a 8 puntos de la séptima plaza, que como ya dijo Valverde en rueda de prensa, somos el único equipo al que le confirmaría ir a Europa la temporada que viene. Entonces, bueno, pues podemos intentar soñar esa séptima plaza, pelear por ella y evidentemente intentar ganar un título, que sería, pues como digo, ¿no?, de una temporada regular y tirando a mala, podría acabar siendo una de las grandes temporadas de las últimas décadas.
Uy, no te veo muy convencido, Juan.
¿De qué?
Pues del ánimo y de las posibilidades del equipo.
No.
Y...
hombre, a ver, cuando estás a 8 puntos de la séptima plaza es bastante y hay que remar mucho. Y no me quiero venir arriba por una semana buena. Cuando en lugar de una semana sean 3 semanas buenas, ya veremos. Es decir, yo primero quiero ganar 2 partidos para distanciarme del 15º y luego ya empezar a pensar en el 7º. Y luego la final, pues sí, yo creo que la tercera vencida, que ya toca, pero no deja de ser el Barça favorito.
Oier, que todavía nos habla del 15º, Juan.
Joder, no sé, miedo me da. Hombre, la temporada no vas a arreglarla por ganar la Copa.
¿Ah, no?
¿Cómo no? ¿Cómo que no?
No, o sea, para mí no. Has tirado. Para mí es mucho más importante haber hecho un buen papel en Champions. Hombre, la Copa es la leche. Si ganas un título está muy bien, pero no sé, has tenido una temporada que te has llevado tantas desilusiones por el camino que al final, pues, hombre, vas a recordar el momento del título, pero si echas atrás la vista, es
madre
un año
mía.
Bastante
no me gustaría ser tus hijos trayéndote las notas a casa, ¿eh?
Bueno, mi hija no se queja mucho, aprueba todo.
¿Con ese nivel de exigencia?
No, más que nada, a ver, un título sí que te arregla y a ver, vamos a estar todos en la ría viendo la gabarra como un campeón y el primero.
Claro, es que te vas a olvidar del partido del Manchester si ganas al Barça a la final, te vas a olvidar.
No, olvidar de todo, te olvidas de todo, pues durante unos días, pero claro.
No, siempre, hombre.
Echas la vista atrás toda la temporada y la temporada es que ha sido bastante, quitando estos 4 o 5 últimos partidos, que se gana el Levante, se gana el Eibar, entras en la final de la Copa, ahora le ganas al Madrid, vas con una inercia muy positiva contra el Celta y demás, pero bueno, pero vienes de 7 meses anteriores, 6 meses que... eso sí que son para nota, esos 6 meses anteriores.
Y precisamente por esos 6 meses anteriores, yo creo que el acceso a Europa League y a Liga está prácticamente, bueno, no imposible, pero vamos, está muy difícil, porque al final 8 puntos son casi 3 partidos, quedando solo 12 por jugar. Decía hoy precisamente San José en rueda de prensa que hay que llegar primero a 42 puntos para no sufrir, y a partir de ahí ya se podrá mirar hacia arriba y calcular, pero yo creo que ya no llegamos, precisamente por lo mal que se empezó y por todas las carencias que se han estado arrastrando. me parece que habrá que ganar la Copa para repetir experiencia europea, porque vía Liga me parece que va a estar bastante, digamos, ya demasiado tarde, me temo.
Quedan 30 puntos en juego, ¿no?
Sí, pero bueno, sí, la otra forma de verlo es como te he dicho, son 12 partidos y tienes que recortarle 3 al Málaga, ¿eh? Que como te gane 6 de 12, tú tienes que ganar 9 ya, de 12.
No, a ver, claro que es muy difícil, es decir, hablamos de que los 30 tienes que hacer 21, 22, 23 para intentar pasar al Málaga. Es complicado, pero bueno, se puede intentar. A ver, yo, como ha dicho San José, lo mismo que he dicho yo antes, que primero hay que intentar separarse de eso, ¿no? De la zona de abajo, del decimoquinto. Pero bueno, luego, ¿por qué no intentar ir hacia arriba? Y respecto a si arreglaría una temporada, vamos, que sí la arreglaría. Es que no tengo. Creo que si hay un equipo necesitado de un título es el Atleti. Porque pasan los años y hemos visto a equipos como el Mallorca ganar la Copa, hemos visto a equipos como el Betis,
Español, Celta, Zaragoza. Español,
claro, exacto. Y creo que estamos bastante necesitados de un título. Y en un fútbol como el actual, donde el rival contra el que te vas a enfrentar a la final tiene un ataque con Suárez, Messi y Neymar, pues creo que te arregla, vamos, no la temporada, te arregla el lustro entero.
Bueno, hablando de lo que fue el último partido en concreto, ese duelo ante el Real Madrid en San Mamés, victoria por 1-0, mucha pelea, mucho ánimo en la catedral, ¿cómo lo vivisteis?
Bueno, yo creo que el Madrid se dejó el liderato en San Mamés, viéndose totalmente superado en todos los sentidos por el Athletic. Si nos ponemos ahora a analizar a los 14 jugadores del Madrid que jugaron, creo que no podríamos salvar a ninguno de ellos. Y un dato que ejemplifica la machada del Athletic es el tema de goles a favor del Real Madrid, que lleva 75 goles a favor en toda la liga, y tan solo se había quedado sin marcar en una de las 25 jornadas anteriores, que fue en su derrota por 4-0 en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid. Y por mucho que se hable en Madrid de las bajas que tenían ellos, que eran bajas importantes, la verdad, como Ramos, Modric o James, pero no hay que olvidar que el Athletic también estaba sin Laporte, sin San José y sin Iturraspe, que me parecen bajas más significativas todavía, teniendo en cuenta el potencial de ambas plantillas. En cuanto al partido en sí, más en concreto, pues creo que todos tenemos que felicitarnos por el rendimiento de los 14 jugadores de Athletic. Y por destacar dos nombres propios, pues a Duriz, que merece una tertulia aparte para ensalzarle. Es un jugador que, vamos, que creo que leí hace poco que es el que mayor proporción de goles para su equipo marca en liga, junto a Jonatas, el del Elche.
Sí.
Esta temporada lleva ya 18 goles en todas las competiciones, que son los mismos que marcó la temporada pasada, en menos partidos, eso sí, pero bueno, que es su récord goleador, 18 goles la temporada pasada, 18 goles esta. Y al margen de los goles es lo que te da, es el remate al palo, son las luchas continuas con Pepe y Varane imponiéndose siempre por arriba, sabiendo aguantar el balón hasta que llegaran refuerzos por las bandas. Estuvo de 10 simplemente. Y el otro nombre propio, y acabo ya, era el de Williams, que bueno, que creo que hizo un partido soberbio. Hasta ahora había dejado detallitos de calidad que nos hacían ser muy optimistas de cara al futuro con este chaval, pero me parece que hizo un partido mucho más maduro contra Madrid de lo que habíamos estado viéndole últimamente.
Sí, respecto a Duriz, bueno, aparte de su faceta goleadora, que ya la conocemos, lo que has dicho, ¿no? Me gustó bastante cómo aguantaba el balón, cómo lo bajaba, lo pisaba, se iba hacia un lado, iba hacia abajo, y los jugadores de Madrid no le podían quitar el balón del medio. Esto ayudaba que los jugadores de segunda línea, como Muniain, Iraola, incluso Williams, llegasen a tiempo para recibir la pelota y empezar una jugada de nuevo. Y esto gana mucho mucho tiempo y gana muchos minutos a lo largo de un partido. Cuando tu delantero la baja, la pisa, los centrales van a poner pero no se la pueden quitar, da tiempo a que sus compañeros lleguen arriba. Esto es mucho tiempo que le quitas al Madrid, y creo que es algo que hizo muy muy bien a Duriz. Y bueno, sí, Iñaki Williams, pero de Williams me gustaría abrir un pequeño debate, ¿no? Y es que es evidente que lo está haciendo muy bien. De hecho, para mí fue el hombre del partido, incluso por delante de Aduriz. Pero mi pregunta es si no creéis que estamos viendo a un Williams que no esperábamos. Yo esperaba un futbolista más más, no te voy a decir de área, pero yo no esperaba esas carreras hasta área propia y quitar dos balones ahí. Me ha sorprendido gratamente. Y bueno, no sé si vosotros veis un Williams, que yo esperaba un Williams más de llegar arriba, más de gol, pero no mete goles, pero nos está gustando tanto que no pasa nada, nos olvidamos de los goles. Estamos viendo un Williams, para mí, diferente del que pensaba ver, pero me está gustando bastante.
Yo es lo que me esperaba de él, porque en el Atleti esa es su gran virtud, la velocidad, el encarar las caídas.
Sí, pero tan en defensa tanto.
A ver, en defensa ha mejorado muchísimo. El esfuerzo defensivo del otro día, intentando tapar a un tío como Carvajal, que no estamos hablando aquí del cojo de Lepanto, o sea, es un tío muy uno de los mejores laterales derechos que llaman mismo en la liga, y cerrar con, y luego además, aparte de cerrarle y quitarle mucho balón, cerrar muy bien su banda, luego además encima Carvajal tenía que correr detrás de él, o sea, porque se le iban muchas en la faceta defensiva. Sí, me ha sorprendido muchísimo. En atacante no,
porque sí, ahí va la defensiva.
La defensiva me ha sorprendido, pero muchísimo, porque en el Atlético no le he visto nunca hacer ese trabajo.
Y no olvidéis encima en qué partidos ha sido, porque han sido los partidos de alto voltaje, los dos contra el Torino, una semifinal de Copa jugada fuera de casa, contra el campeón de Europa, contra Real Madrid en casa, y en todos ha destacado por alguna faceta o por otra. En Turín no tardó nada, media hora en estrenarse como goleador en su primer partido europeo. A mí también me ha sorprendido Juan muy gratamente en más facetas de las que yo pensaba, sinceramente, sí.
Sí.
Sobre todo viendo además las experiencias que teníamos previas de gente que en segunda B destacaba y estaba increíble, como los Morán, Unai López, Guillermo, Akeche, pero que el salto de dos categorías se había notado recientemente en estos casos, y con Williams pues parece que no es tal salto, porque está, parece que lleva meses jugando en primera división, claro. Al menos es el desparpajo que ha mostrado últimamente, ese sí.
Hombre, ahora lo que no podemos hacer, y ¿sabes?, inevitablemente lo vamos a hacer. Yo ahora estoy esperando el próximo partido, entre otras cosas, para ver a Williams, pero tampoco podemos esperar que Williams sea la estrella de todos los partidos. Entonces tiene bastante responsabilidad, pero no le tenemos que dar tanta responsabilidad a nosotros como aficionados. Pero claro, cuando no hay cosa más ilusionante para la afición del Athletic que un chaval que llega y lo hace bien, un chaval que, bueno, eso, que tiene pinta de estrella, ¿no? Pero claro, tampoco le podemos ahora dar el peso de la presión de llevarnos a las victorias, etcétera, etcétera, porque evidentemente este chico va a tener días malos, días buenos y días muy malos. Entonces hay que ir poco a poco con él.
Hombre, yo creo que esa faceta la tiene bastante mejor, está bastante mejor ahora. El equipo está en una dinámica muy positiva, con lo cual él también se va a ver bastante más desahogado.
Sí, pero entre otras cosas está mejor.
Otra cosa es cuando entras tú, cuando el equipo está muy mal, cuando entró al principio, que el equipo no estaba tan bien, estaba jugando, bueno, no estaba tan bien, estaba encadenando malos resultados, que entonces sí que puedes tener muchas más esperanzas en un chaval, ¿no? Que lo subes y quieres que destaque. Ahora mismo destacan mucha gente, pues destaca San José, que lleva haciendo unos partidazos de la Oscar está jugando bastante mejor en el lateral, con Iraola por delante. Markel, pues bueno, no tiene un buen año, pues está bien donde está. Si tiene que estar en el banquillo, no pasa nada. Entonces, viéndose ropa con gente que está jugando muy bien, o Munien ahora mismo en el centro, que está jugando muy bien, Aduriz arriba, que te resuelve todo, también para él también será mucho más fácil también para él acoplarse a ese...
Sí, pero él ha sido... Él ha sido
va a tener que asumir menos responsabilidad, me refiero.
Sí, pero en cierto modo, el Atleti ahora mismo está como está, entre otras cosas, gracias a su llegada. Es decir, él ayuda a que Munien vaya por dentro, él por fuera... hace muchas más ayudas que las que hace Muniain por fuera. Muniain por fuera tiene mucho más peligro que el resto de jugadores que ha probado Valverde en la media punta. Entonces, en cierto modo, no todo, pero en cierto modo, el equipo ha mejorado, entre otras cosas, por su llegada. Y eso supongo que él lo verá, lo sabrá o lo intuirá. Entonces, es una presión que él tiene que tener, pero como digo, tendrá partidos muy malos, y sobre todo creo que lo dijo Valverde el otro día en rueda de prensa, el segundo año de los canteranos suele ser bastante malo, ¿no?, pero suele ser peor. Entonces, porque bueno, cuando llega, él lo explicaba Valverde el otro día en rueda de prensa, cuando llegas eres nuevo, aportas frescura, novedad, el segundo año ya está, claro, Claro, y también decía esto Valverde, que los fallos no se notan tanto porque estamos esperando verle las cosas buenas y que el segundo año es más complicado. Por eso digo que hay que tener paciencia, porque tendrá días malos, días en los que habrá que cambiarlo al minuto 45 porque no ha aportado nada, pero de momento para mí es la gran noticia de este último mes, más allá de los resultados, evidentemente, y de la mejora del equipo. Pero como hombre, como pieza, yo creo que es la pieza a destacar.
Aparte de que la mejora, como dice Juan, en gran parte es por él, pero bueno, pero un jugador solamente no te cambia la dinámica de un equipo.
No.
Entonces él aporta muchas cosas, pero bueno, pero luego tienes el equipo también, que para mí hay dos jugadores que para mí están marcando mucha diferencia ahora mismo, en estos últimos partidos, y San José y Iraola. Andoni ahí arriba, donde ha jugado durante muchos años, con la calidad que tiene, marca diferencias en la banda. En ese regate, ese 1-2 que tiene rápido, que te genera una superioridad quitándose a dos rivales en un momentito, la salida de balón que tiene San José, pues son dos jugadores también a tener muy en cuenta en la mejora del equipo, no solamente la llegada de Williams.
Sí, por supuesto. De hecho, son cambios los que comentas, el de Iraola, Muñain por dentro, que cuesta entender cómo han llegado tan tarde, ¿no? Porque a ver, entiendo que cuando Williams está en el segundo equipo y ni siquiera ha entrenado con el primer equipo, yo entiendo que Valverde no quisiera poner a Ibai en banda y a Muniain por dentro, porque Ibai no está para ser titular, ni mucho menos. Pero la opción Iraola ha tardado mucho en llegar. Llevamos más de 30 partidos oficiales jugados. Y es evidente que está funcionando bien. Y me extraña eso, lo tarde que han llegado este tipo de soluciones. Pero bueno, mira, han llegado y nos harán sacar la gabarra.
Y es que creo que se ha obcecado tanto en intentar buscar un Ander Herrera que se ha olvidado del resto del grupo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tal y como Markel, no es que los últimos tres partidos merezca estar en el banquillo, es que merecía estar mucho antes, porque lleva un año desastroso. Aparte,
y quizás que también
a mí que Markel me encanta, ¿eh? Y a mí Markel me encanta y aporta la de Dios al equipo. Para mí es un jugador fundamental en este equipo, pero ahora mismo no está para jugar.
Es que otra de las claves de Williams como titular es que ha ayudado a ordenar las piezas, porque estando tan mal como estaban Susaeta y Ibai, que claramente no confiaba en ellos recientemente, el poder poner a Williams en una banda y centrar a Muniain ha hecho que todo encaje. Si no hubiera inventado la solución de Williams, seguiría teniendo esa carencia en la banda, como bien apuntabais antes, y probablemente Muniain pues habría tenido que seguir jugando por la banda y sacrificándose, y tal vez no se hubiera encontrado esa solución
y seguiríamos probando 11 medias puntas como llevamos probos hasta ahora. Seguiríamos 11 caos en el mismo claro, punto.
Por eso digo que es tan importante la llegada de Williams.
Sí, es importantísimo.
Entonces, por lo que os oigo, ¿creéis que Valverde ha encontrado su esquema?
Yo ahora no cambiaría nada, desde luego, viendo los últimos, no solo resultados, sino el juego, los últimos partidos, yo no cambiaría nada en los próximos partidos hasta llegar a los 42 puntos, y entonces sí, en función de a cuántos puntos esté el Málaga, empezaría a saber gestionar esfuerzos en Liga para llegar bien el 30 de mayo. Lógicamente no digo que tengan que estar los últimos dos meses sin jugar los 11 titulares la final de Copa, pero bueno, saber gestionar esfuerzos, saber dosificar a Duric, sobre todo, darle algunos partidos a Rerín antes del 30 de mayo, cuando ya está recuperado. Ese tipo de movimientos habrá que empezar a hacer, y también por ese tipo de movimientos es por lo que yo soy un poco más pesimista en cuanto a poder alcanzar la séptima plaza para acceder a Europa vía Liga.
No, a ver, claro, es evidente que el objetivo de este equipo, antes que ser séptimo, es decir, si el Español te elimina, bueno, pues, y ganas al Madrid, bueno, pues te quedan X meses de temporada únicamente con la función de intentar ser séptimo. Ahora mismo es lo menos importante, es decir, ahora mismo lo importante es ganar la final de Copa. Entonces, si tienes que sacrificar jugadores en cierto momento para que lleguen bien a la final de Copa, lo cambias a cambio de que de perder un partido de Liga cuando ya llegues a los 42 puntos. Tenemos un objetivo que es mucho más importante que jugar en Europa. Bueno, a ver, entre otras cosas, porque si ganas la final estás en Europa, ¿no? Pero bueno, eso, simplemente que ahora hay que intentar que lleguen todos lo mejor posible. El 11 yo creo que sí, ya va a ser un poquito el 11 de Ernesto, aunque pensar que Williams ya se ha sentado en el 11 titular, hombre, cuesta creerlo, a pesar de lo bien que lo está haciendo y lo bien que funciona para el equipo, como estamos comentando, pero no olvidemos que es un chaval que hace partidos. Y Iraola, me supongo yo que tanto no jugará, pues porque ya tiene una edad, se le nota cuando está cansado, y entonces sí que entiendo que son dos piezas que quizá vaya cambiando con más asiduidad.
Pues a mí lo que me ha extrañado también muy positivamente, haciendo ya un poco un balance de los últimos partidos, es que lleven 4 partidos de liga sin encajar un gol, con 3 victorias por 1-0 y un empate a 0, y que en los 8 partidos que se han jugado en las 3 competiciones durante el último mes, solo se ha perdido uno, la derrota contra el Torino en ese mes, se han ganado 4 y se han empatado 3. Es decir, el equipo ha respondido bajo presión cuando todo el mundo más temíamos que este equipo fuera a no dar la talla, teniendo en cuenta el bajo nivel de juego que estaba demostrando hasta ahora y que ahora llegaban citas muy importantes y muy seguidas. Sin hacer excesivos cambios ni excesivas rotaciones, han respondido de maravilla, y bueno, está el eterno debate de si es un tema físico o es un tema mental, es un tema de estar enchufado, que te salgan las cosas, coger confianza y seguir haciendo las cosas bien, pues casi por inercia, ¿no? Pero desde luego este último mes, con tanta carga de partidos, ha sido de lo mejor en cuanto a números al menos de toda la temporada, y también en cuanto a juego, claro.
Sí, ahora solo falta que eso continúe así, más que nada pues pensando en que nos vamos a jugar un título el último partido de la temporada. Entonces hay que intentar llegar fuertes, llegar con un tiro a ese 30 de mayo, porque bueno, es que nos jugamos, bueno, pues eso es el día más importante de los últimos 30 años, o sea, no es ninguna tontería.
Bueno, hemos tenido los últimos 6 años, esta va a ser la cuarta final.
Sí, bueno, pero si se gana, bueno, para si nosotros se gana, será el día más importante.
Sí, sí, por descontado. Uf.
Por eso. No, si se pierde ya.
Una más.
Si se pierde habremos disfrutado la tarde, la noche y ya está.
Sí.
Llegaremos a casa un poco mareados, pero no pasa nada.
Pero hay confianza, ¿eh? Esto de este año. Es evidente que el Barça es muy favorito. Pero sí, a la tercera ya va la vencida, y yo creo que tienen que estar ya muy dolidos los jugadores. Y ya no van a tener los nervios que tuvieron hace, bueno, en 2012, hace 3 añitos. Ya tienen entre comillas experiencia en jugar finales. De 2009 creo que quedarán poquitos jugadores. Iraola, Gurpegi, no sé, Gorka y poquitos más. Sí,
Toquero, que no juega.
Exacto, Toquero. ¿Y no, de Marcos? No.
Creo que aún no.
No. Hace ya muchos años.
Estaba en Yeste,
pero
¿verdad?
Bueno,
Chebe, no.
Sí, sí. Pero bueno, tienen ya una experiencia en jugar partidos importantes. Han jugado. No, Muniain, no, Muniain.
No, me acuerdo que
fue con Igor Martínez, creo,
a
ver el partido. Sí,
como y las bandas eran Chester, David López o Susaeta, que estaba empezando, creo. O sea, que Muniain.
Y a ver si me equivoco, ¿jugó Valenciaga? Bueno, la semifinal.
No.
Koikili sería.
Koikili.
Seguro que Valenciaga no estaba ese año.
Vamos, el titular era Koikili, creo recordar.
Sí.
No sé si podía ser Koikili. Suplente Valenciaga de Koikili, no recuerdo. Yo creo recordar que el equipo de aquel año era...
fue cuando se fue, no, el segundo año de Bielsa, así fue cuando estuvo en Valladolid, que luego el primer
Valenciaga
año de
Ernesto estuvo, cuando sí, estaba en el banquillo, ¿eh?
Estaba en el banquillo.
Amigo.
Sí, sí. Uh-huh. Jugaban Koikili y Iraola de laterales,
sí,
y Amorebieta y Ocio de centrales.
Pero estaba...
Estaba así, sí.
Y a mí me suena, de hecho creo que jugó titular la semifinal contra el Sevilla, creo, me suena.
Sevilla.
Pero, o sea, quiero decir, parece un chico joven que lleva poco tiempo, pero hace ya años, era aquello. Bueno, pues eso, creo que ya es un equipo con cierta experiencia en partidos importantes. Jugar contra el Nápoles una fase de clasificación para la Champions no es tontería. Ahí hay mucha presión y mucho dinero en juego. Y creo que bueno, llegamos con cierta experiencia, 2 finales jugadas y sin competir. Creo que los jugadores tienen que tener ahí por dentro esas ganas de venganza, entre comillas. Y bueno, yo confío en que al menos demos la cara más que las últimas veces. Luego se puede ganar o no ganar. Es como el otro día contra el Madrid. Luego Bale te pudo meter aquella. Pero lo que pedíamos era competir y salir a jugar de tú a tú a un equipo grande, y es lo que pedimos en la final. Hombre, pedimos ganarla, pero lo mínimo es competir. Y yo creo que este año
por lo menos que sufra.
Sí, exacto.
Ahora el equipo, aunque nosotros estemos muy ilusionados con pues esa final de Copa y todo lo que tenga que venir a final de temporada, el equipo tendrá que concentrarse en lo más inmediato, que es el partido de Liga de este sábado a las 10 de la noche contra el Celta, y que habrá que jugar en Vigo. El próximo partido, la próxima cita, es lo que ahora nos interesa. ¿Cómo veis ese partido? ¿Puede el equipo estar un poco despistado después de estos éxitos? ¿Podemos sufrir mucho ante el Celta?
Yo creo que una de las ventajas del partido que se juega contra el Celta el sábado es que va a ser la primera semana en mucho tiempo en la que el equipo va a tener toda la semana disponible para entrenar, para descansar. No hay partidos ya entre semana, y eso le puede favorecer pues no solo para llegar más descansado, sino para tener más entrenamientos, que últimamente jugando dos partidos por semana, entre el entrenamiento del día después, que es de recuperación, y el de la víspera, que prácticamente es ensayar jugadas y táctica y demás, pero tampoco es muy intenso, se puede aprovechar ahora para regular el volumen de trabajo, aumentarlo si hace falta, o al menos gestionar mejor toda la semana de entrenamientos y poder llegar bien al objetivo del 30 de mayo, como decimos, empezando ya pues por esta misma semana.
Nos enfrentamos al Celta de Vigo, un equipo que puede ser que también tenga como objetivo luchar por esa séptima posición. También lo tiene complicado, evidentemente, pero bueno, es un equipo que juega bien. Bueno, sus aficionados en cierto modo critican algunas decisiones de Berizzo, pero bueno, el caso es que para ser su primer año está funcionando bien, y es un equipo que no empezó bien en casa, perdía bastantes partidos, poco a poco ha ido mejorando con el paso de los meses, de las semanas. Y bueno, esto que ha dicho Aric me parece bastante importante, el hecho de descansar una semana, de poder estar 5 o 6 días dedicándolos mentalmente únicamente a un partido. Nosotros nos enfrentamos al Español con 2 días menos de descanso y habiendo jugado el jueves anterior Europa League. El Español jugó un viernes habiendo descansado toda la semana, y luego hasta el miércoles tuvo el sábado, domingo, lunes y martes enteros para preparar únicamente el partido del Atleti. Luego nos enfrentamos a Madrid, habiendo jugado nosotros contra el Español la semana anterior, y el Madrid habiendo pensado toda la semana previa en nosotros, y nos ha funcionado bastante bien. Entonces yo creo que para las piernas de los jugadores va a ser muy positivo poder descansar y dedicarle eso, una semana por partido. Creo que es algo que ahora nos va a venir bien a partir de ahora, y es algo que espero que se note este fin de semana, porque creo que los chavales ya necesitan eso, un poco frenar el ritmo frenético de los partidos. Por eso creo que en cierto modo eliminarlos de Europa League, aunque es un torneo que gusta, ¿no?, más después de lo que hicimos en 2012, creo que puede ser algo positivo, no solo para la Liga, sino también para la Copa, ¿no? Que tampoco lleguen excesivamente cargados de partidos, como pudo pasar en la final de Bucarest, pero que lleguen con un partido por semana, que nos va a venir bastante bien, olvidarnos ya de jugar entre semana. Yo creo que es una forma buena de llegar frescos al 30 de mayo y empezar eso por este fin de semana, que yo creo que en este momento podemos decir que, a pesar de que se juegue fuera de casa, por momento anímico del equipo somos favoritos, ¿no?
Sí, a veces casi es más fácil, o bueno, no sé si más fácil o menos difícil, jugar contra estos equipos tipo Español, tipo Celta, que están en mitad de tabla, que no se juegan la vida, y que según vayan pasando las jornadas y ya estén virtualmente salvados y vean el séptimo puesto complicado. Yo creo que siempre es más sencillo, bueno,
sí, sí.
o tienen menos presión y pueden estar más relajados, alguno pensando ya en, bueno, este año no hay Mundial ni hay Eurocopa, pero no hay Copa América, por ejemplo, o sí, en las vacaciones o en lo que sea, siempre tienden más a relajarse que los que están jugándose la vida, aunque en teoría estos equipos de mitad de tabla sean mejores, por eso han acumulado más puntos que los que están.
Sí, ahora. Pero vaya, que ya te entiendo, que no es un drama perder para ellos el fin de
eso
semana.
Eso es, si
vas al campo del Levante, pues es un drama perder. Claro. Y van a jugar con el cuchillo entre los dientes porque esos tres puntos para ellos son la vida. Para el Celta, pues, que tiene la salvación, no cerrada porque no lo tenemos nosotros, pero no están en una situación trágica ni mucho menos. Sí que creo que podemos sacar algo positivo y eso, si queremos luchar por la séptima plaza, pues hay que sumar 3-3. Entonces, en estos partidos, además el equipo está rindiendo bien fuera de casa últimamente, y creo que es este tipo de partidos, es decir, este tipo de rival, los contra los que tenemos que intentar rascar, pues, un puntillo o incluso los 3 puntitos.
El año pasado mirábamos de reojo cómo venía el Sevilla a toda máquina remontando, sí, también la Real Sociedad, incluso el Valencia medio andaba por ahí. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo el otro día al Málaga no le vi muy intenso precisamente ante el Granada, ¿eh? Y si anda con esa actitud y el equipo, el Athletic, es capaz de aguantar el ritmo, no sé, esos 8 puntos igual sí son salvables.
Yo sinceramente creo que el Málaga no cree que vaya a perder ese séptimo puesto. Lógicamente,
¿es el primer paso para perderlo, eh?
Sí, pues sí. Puede ser una baza a nuestro favor, pero yo les veo bastante asentados, bastante relajados, y bueno, siempre puedes tener un partido malo, es lo que decíamos antes. Granada se juega la vida contra ellos y en esa diferencia de intensidad pues se acabaron ganando el partido, pero bueno, me temo que yo sigo en mis 13, Felipe, a pesar de tu optimismo, en que son muchos puntos que recortar.
Pero vaya, que es lo que menos nos importa, ¿eh? Quedar séptimo o octavo, lo que me importa es lo otro, ¿o no?
Sin duda, o incluso decimos sexto, bueno, si te aseguras ganar la copa.
Hombre, ya te lo firmo yo. En el último,
sí,
partido,
pero bueno, si tú entras en una dinámica de ganar partidos y de achuchar al séptimo, pues el séptimo puesto también, al 30 de mayo llegas con muchísima
confianza,
que yendo de paseo todos los partidos.
Sí, ¿no? Sí,
y si tú ves que vas ganando y que vas recortando y que vas recortando,
yo creo que es bueno para el equipo, para la confianza de los jugadores, claro, para la confianza en el sistema que están utilizando. Sí, eso es así.
Y
bueno,
para la confianza del aficionado, que al final también somos los que estamos ahí empujando también, quieras que no, ¿no?
También, pero bueno,
también al final, si te ves que puedes remontar y que puedes,
el equipo siempre das
un plus más.
De cara a la final, eso no va a fallar el equipo, la afición, quiero decir, eso está asegurado. No. Y aquí es un poco los profesionales y los que se la juegan sobre el terreno los que tienen que ver, que creer, ¿no?, en que esas herramientas que tienen están funcionando hasta esa víspera de la final. Bueno, pues como decimos, sea posible o no alcanzar la séptima plaza, pues la primera estación será la del sábado ante el Celta, a ver qué tal sale. Dejamos ahí al primer equipo con esas pues estupendas sensaciones que nos ha dejado en el último mes, excepto pena esa eliminación de la Liga Europea. Y vamos a hablar del Bilbao Athletic, porque los cachorros, el equipo de Cuco Ziganda, también está haciendo una magnífica un magnífico inicio de 2015. El último partido no, lamentablemente jugó ante el Tudelano y perdió 1-0 por el gol de Unai García, pero los anteriores partidos los contaba por victorias, hizo pues un muy buen ascenso en sus puntos, juego y clasificación, de forma que incluso llegó a colocarse líder de la tabla. Ahora mismo está tercero con 46 puntos después de las 28 jornadas que lleva disputadas, pero a tan solo 2 puntos del Guadalajara, que es el actual líder, y un puntito del Baracaldo, que está ahí en segunda plaza. También es verdad que está empatado a puntos tanto con el Real Madrid Castilla como con el Huesca, y a un solo puntito está el Real Unión. bueno, 2 puntos también el Toledo, o sea, en 4 puntos hay 7 equipos disputando pues esas 4 plazas de playoff. Está muy disputado, pero de momento el equipo está aguantando, ¿no?
Todos los años, si os dais cuenta, todos los años esta división está igual. O sea, del tercero al séptimo, al octavo, hay 1, 2, 3 puntos. El año pasado recuerdo que estaba igual.
Pero, no sé, pero suele haber algún equipo que se le ve más fuerte y toma distancia, sobre todo después de 28 jornadas, igual no al principio, pero ya a estas alturas de liga.
Sí, pero no te digo ya el primer puesto, lo que es la zona de entrar en playoffs o de entrar en playoffs. Recuerdo la temporada pasada que, bueno, que, joder, hablábamos hasta de llevar un autobús a los playoffs y al final nos quedamos fuera, es decir...
No nos lo preparó Ramón y no
y nos quedamos fuera, entonces siempre está ahí la cosilla de 2, 3 puntos, y luego siempre me da la sensación, quizás estoy equivocado porque no estoy a la orden del día del nuevo Atleti, pero siempre me suele dar la sensación que cuando se pone líder o segundo, al siguiente partido, pum, lo pierde. No sé, siempre es una sensación que me da, que cuando parece que se puede... ahí agarrar al primer puesto, al segundo puesto, tiene un mal partido y lo pierde, aunque sea por la mínima. No sé, es la sensación que siempre me ha dado estas últimas 2 temporadas y que ya ha pasado este fin de semana.
Puede ser, Juan, pero ten en cuenta que les pasa a todos, ¿eh? Igual, precisamente de esa igualdad se derivan consecuencias así. El Real Madrid Castilla de Zidane perdió el liderato en Leioa, en Sarriena, la semana anterior, uh-huh, contra un Leioa que estaba en descenso. Hay muchísima igualdad siempre en este grupo, en esta división, en esta categoría, y está preciosa.
Pero igual los últimos, ¿sí?, años sí, pero no sé, si nos remontamos un par de temporadas hacia atrás, pues no sé, hace 4, por ejemplo, yo recuerdo que Mirandés y Ponferradina, sí, andaban muy fuertes. El Alavés dominó con claridad, incluso... El Sestao quedó segundo, sí. ¿No? Y jugó, sí, los playoffs. También había conseguido unos cuantos puntos de distancia. Sí, estas últimas 2 temporadas están siendo más apretadas. Igual también por la falta de esos equipos.
Claro, yo creo que es eso, Felipe. Es que mira qué equipos has dicho. El Eibar, que está en primera, a la vez y Mirandés en segunda, eran bloques más potentes. Ahora tal vez haya bajado un poco el nivel en ese sentido, y se ha fomentado la igualdad entre los gallos que quedan, entre los Baracaldo, Bilbao Athletic, Toledo, Real Unión y compañía. Y la increíble racha de la que hablabas antes es de 16 jornadas consecutivas sin perder. No perdían desde que lo hicieron en Lezama contra el Sestao River el 1 de noviembre. Desde entonces habían encadenado 7 victorias y 9 empates, que eran los que le habían aupado al liderato hasta esta semana.
Sí, una pena esa racha que tuvo ahí de 6 empates seguidos, que sí, parecía, ¿no? En diciembre, enero estuvo mucho empate, y yo creo que dominando, ¿no? Por juego en los partidos parecía superior, parecía capaz de llevarse los 3 puntos, pero al final una u otra cosa se quedaba en puntito solo cada partido y, joder, perdió una buena oportunidad, pero el resto de equipos les ha pasado algo parecido. Yo creo que el Castilla sí ha hecho una remontada digna de mención, porque antes de llegar al liderato venía de casi los puestos de descenso.
Iba último.
Bueno, último ya hace bastante más, pero bueno.
Sí, sí, bueno, pero creo que estuvo 5 partidos sin ganar, sí, los primeros 5, una cosa así. Es muy difícil, ¿eh?, remontar cuando has estado 5 partidos sin ganar.
Sí, pero de los últimos 6, el Bilbao Athletic ha ganado 4. Y yo creo que eso es donde se ha notado, ¿no?, esa posición. Y recordemos que la generación del 95 va pasando, va perdiendo efectivos, mucha gente joven, va bajando la media de edad de las anteriores temporadas en el Bilbao Athletic, y eso es cada año más difícil, ¿eh?
Bueno, es que esa es otra. El 11 de circunstancias de Ciganda en Tudelano fue para ver, en Tudela contra el Tudelano fue para verlo debido a las numerosas bajas, y no ya solo el partido de Tudela, sino que respecto a la plantilla con la que contaba Ziganda en verano, ahora mismo no siguen ni Kepa, ni Unai López, ni Guillermo, ni Barco, ni Williams.
Es que y ahora mismo
con la lesión de Trini encima, eso es, que han subido a Remiro al primer equipo, jugó el otro día en Tudela Jonander, Estuvo el año pasado en el Baskonia y esta temporada creo que estaba cedido en el Amorebieta. Es que te queda una plantilla de circunstancias para afrontar un objetivo tan exigente como el que estamos diciendo, contra equipos pues bastante potentes, con gente con más agresividad, con más experiencia, y tú jugando prácticamente con juveniles, por lo que yo insisto una tertulia más con el enorme mérito de Ziganda de tener a este equipo año sí y año también, aunque sea cada temporada peor que la anterior, entre los cuatro o cinco primeros, no igual cuarto que quinto, aunque luego el, sí que es en los cuatro primeros tienes el premio de playoff, lógicamente, pero me parece el mismo mérito colocarle segundo que quinto después de 38 jornadas, ¿no?
Por suerte ha regresado ya Yeray al equipo, lo agradecerá también.
Sí, fue titular ya en Tudela y me imagino que tendrá continuidad en los próximos partidos también, sí.
¿Va a subir el año que viene o no?
Hay mucha competencia en el primer equipo, ¿eh?
Pues dependerá de Ramallo, de Bustinza, de Albisua.
¿No te gustan los centrales del primer equipo?
De Gurpegui, de Sisi,
sí, pero,
¿no?
Pero no, claro, Gurpegui, por
yo tengo claro que tiene que estar arriba el año que viene, sí, ahora tiene que estar arriba, sí,
Laporte, veremos lo que pasa con él.
Uy.
No. Sí. los veranos son muy largos y más para el Atleti últimamente. Sí. Estamos a huida por año. Entonces tampoco
se le ha acabado el dinero a la gente, hombre. Sí. ¿Cuánto es la cláusula ahora de Laporte?
42.
Sí.
¿Solo? Pero bueno, es que... ¿No había subido?
Joder, solo.
Sí.
Oye, las están pagando, ya me parece poco. Si las pagas, me parece poco.
O sea, no, es que
hay un equipo que la tiene preparada, o sea que...
¿De Arsenal?
Un poco más arriba.
¿Sí?
Sí. ¿Dónde está Herrera?
Yo no me voy ahí, vale.
Bueno. Bueno. Si te pagan lo que le pagan a él... No, sí. Pagan Herrera, igual te vas de cabeza, ¿no?
Bueno,
yo no me lo pensaría,
¿eh? Bueno, no sé, pero esto...
65.000 euros a la semana yo no me lo pienso, ¿eh?
Está cobrando bueno, poco en el Atlético.
Pero ni un segundo me lo pienso, ¿eh?
Ha pasado hambre en Bilbao, ¿eh?
Sí, mucha.
No, vale, yo lo entiendo. Este chico no es del Atleti. A ver si ahora nos vamos a volver locos. Evidentemente, no estamos hablando de...
Y aunque fuera del Atleti, te ofrecen 65.000 libras a la semana, vas a decir que no.
Pero claro. ¿Por qué no es del Atleti que Laporte?
Hombre, pues no creo que sea del Atleti.
Ay, qué poca confianza tenéis.
No, pero sí. No
es... ¿Y Echeve era del Atleti?
No.
Pues quizá no.
¿No era del Atleti que Echeve?
No.
Más al principio,
que,
en un
más
principio.
Más del Madrid que Mendoza. Y sigue siendo más del Madrid que Mendoza.
No, creo que sea del Madrid.
Te digo yo que sí. Bueno... Y Camacho en su momento, pues ahí anduvo. Al final no se fue.
Bueno.
Este señor es más del Madrid que...
Ah. Bueno, Laporte. ¿Es del Atleti? Bueno, bajo mi punto de vista no, pero es que no...
¿Pero por qué
es
no
como,
creéis que hemos sido capaces
Javi
de engancharle?
No le exijo ser del Atleti.
No, yo no estoy hablando de que haya que exigirle ser del Atleti, pero que hayamos sido capaces de enamorarle.
Ya, pero ser de un equipo es una cosa muy seria. No es...
Pues como que te enamore una chica.
Más, bastante más serio.
Bueno, es bastante más serio que te enamore un equipo.
Hombre,
de mujer se cambia, pero de equipo no.
De equipo.
Bueno, es un dicho muy habitual.
Por eso mismo algunos siguen siendo del Madrid.
Bueno, R que R, oye.
Es una realidad.
No te voy a preguntar por otros jugadores porque me vas a asustar.
No, mejor. Bueno, Urzay también porque jugó el Castilla.
Bueno, Urzay jugó en muchos sitios. Tuvo que pelear, mira, como Aduriz. Tuvo que pelear en muchos sitios antes de triunfar en el Atleti.
Mira, por ahí tienes un buen ejemplo de un jugador que sí es del Atleti, más que muchos de los que están sentados en San Mamés.
Bueno, pero que no pasa.
Aduriz, o sea, ¿no? Yo al final, que sean del Atleti o no, a mí mientras están en el equipo, que le den todo por este club.
Eso es.
Me encantó la vida.
Hombre, pero que sean del Atleti.
Que se ves en el escudo y te la están metiendo por detrás.
No, correcto, evidentemente, pero bueno, que sean del Atleti.
Mientras sea profesional.
Ayudará. A que no acepten tan fácilmente ese tipo de ofertas de las que hablabas, ¿no, ayer?
Claro.
O sea, si estás cómodo en la ciudad, incluso
lo que pasa es que
tienes familia
día...
o lo que sea, hombre, eso también tira, ¿no?
Yo creo que el romanticismo es en el fútbol, yo creo que se ha perdido ya. Ha llegado un momento en el que lo que te apetece es canta más pasta ganes mejor y luego los títulos que te pueden ofrecer.
Sin embargo, yo creo que el Athletic tiene ejemplos de gente que... Coño, se...
Hombre, no, a ver, yo creo que la gestión que le queda a Urruti ahora los próximos cuatro años, porque como no hay más candidatos saldrá él, es intentar vender a esos jugadores que pueden llegar a tener ofertas de ese tipo a que el Athletic es un club competitivo. En los últimos 6 años has llegado a 4 finales, has estado peleando en una Liga de Campeones, has clasificado para ella. Y yo creo que eso es lo que hay que intentar vender a estos jugadores para hacerles ver que el Athletic es un club muy competitivo.
Es muy interesante esto que estáis comentando, pero lamentablemente os tengo que decir que se nos acaba el tiempo. Me encantaría seguir tratando esto con vosotros, pero teníamos también un montón de temas de los que hablar del Bilbao Athletic y lamentablemente nos los hemos comido. Bueno, pues nos alegramos por tanto también de esa racha que está cuajando el Bilbao Athletic. Esperemos que continúe con ella. Para hacerlo, pues regresa a casa. Tiene que recibir, lo hará el sábado a las 4 de la tarde al Real Unión. Partido que podrá ser seguido además por ETV1. Os animamos a que lo veáis y disfrutéis del juego que está desplegando el Bilbao Athletic, a seguir peleando por sumar victorias y mantenerse pues en esa cabeza de la clasificación que estamos comentando, que tanto nos gusta, y pensando que se acerquen ya los últimos partidos. Estamos hablando de que restan 9 jornadas y ya todos los puntos son valiosísimos y te van a permitir pues ver si vas a llegar al sprint final con opciones de estar en playoff o no. El arco lo tenemos a media construcción, ¿verdad? Ahí en Lezama, colocado, a ver si lo vamos ya viendo levantar y nos alumbra un poco ese final de temporada del Bilbao Athletic. Vamos a ver si consigue la victoria ante el Real Unión. Nosotros lo vamos a dejar ya tras ese repaso del filial. Nada más que agradecer pues en una nueva ocasión vuestra participación. Oyer, Juan, Aritz, muchas gracias.
Gracias a ti, Felipe.
Gracias a ti, Felipe, y nos escuchamos en la próxima.
Muy bien, bueno, pues hasta la próxima. Nos despedimos también de nuestros oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Os esperamos en la siguiente tertulia. Y nada, desear pues que le vaya lo mejor posible a todos nuestros equipos. Y sin más, muchas gracias por estar con nosotros. Aupa Athletic y a por el Celta.